Muy buenos días, me encuentro aquí con el profesor Jairo Torres, quien nos va a hablar un poquito sobre la región del Ariare. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias. A ver, ¿cómo se expresa y se percibe el habitante de la región del Ariare? Históricamente, la región del Ariare fue una región conformada tal vez de las regiones que uno podría decir que nuestra Orinoquía es relativamente nueva. El proceso de colonización se da sobre los años finales de la década del 70 y la década del 60 es un proceso de formación de esa nueva región, lo que se conoció como la colonización del Ariare. Definitivamente es una gran mezcla de habitantes de todo el país. La región del Ariare ha venido conformando una comunidad cultural y una comunidad social con el aporte de muchísimos miembros de otras regiones del país. Entonces allí es fácil de encontrar tanto el tolimense como el santandereano, como el paisa, como el cundiboyacense. Cualquiera de ellos se puede encontrar allí. Yo diría que es una de las regiones menos llaneras. Su música, su atuendo, su forma de expresarse, su colorido, como se podría decir, sus fiestas, todo es una gran mezcla de todas las regiones del país. De tal suerte de que eso explica de que la región nunca ha sido ganadera. Claro, hay ganadería, hay mínima, un porcentaje pequeño, pero en realidad la región no ha tenido esa connotación. Allí se puede escuchar cualquier aire musical de Colombia, pero con menos intensidad, con mucho más intensidad que el propio. Claro, San Martín diríamos que es como un espacio que se sale, porque no se puede incorporar a San Martín, porque San Martín sí es una región que hace parte de la cultura llanera. Pero de hacia abajo de San Martín, en realidad es otra condición, y empieza en Granada, avanza hacia el área de la Macarena y sigue por el Ariare medio y Ariare bajo. Son todas culturas diferentes. Es mucho más fácil encontrar un paisa en Puerto Rico que encontrarlo en cualquier otro municipio del departamento del Meta. ¿Sí? Es mucho más fácil. Bien. Su arquitectura, sus estilos de vida en términos de locaciones, de vivienda, de recreación, de todo eso, pues son los más normales y han sido los que se han desarrollado a partir de la colonización con esa sumatoria de culturas que llegaron. Mire usted que si hacemos la suma de cuántas mangas de coleo hay en el Ariare, hay menos que en el resto del departamento, mucho menos. O sea que la cultura de ellos no hay, pero se juega más tejo. Uno puede ir y en cualquier lugar de esos hay canchas de tejo. Por no decir que las de fútbol, las de básquetbol, todo eso que son las nuevas, la cultura moderna de los jóvenes, eso sí se ha venido incorporando. Sus iglesias, sus casas tienen una forma, es decir, entregan una idiosincrasia más andina, puesta en una sabana, pero sus costumbres son mucho más andinas. De hecho, ellos se han visto muy cómodos trabajando en la Sierra de la Macarena. Y por eso es uno de los grandes de los grandes conflictos que hay en el área, y es que se intervino la zona de la Macarena porque ellos se sienten muy cómodos trabajando en la Macarena, como una sierra, porque ellos saben trabajar en áreas de montaña. ¿Sí? El icono de allí es, digamos que el personaje que puede representar esta región es el colono. De ruana, de botas, de machete y de hacha, cosa que no eran nuestros llaneros, no fueron de ese estilo. Nuestros llaneros fueron de descalzos, de caballo, de pantalón corto y de camiseta. Entonces, eso es lo que hace que cambie drásticamente la forma como el Ariari lo ha hecho. Yo diría que frente a otras regiones, el Ariari tiene una gran cercanía, ¿cierto? Por su misma idiosincrasia. Es una suma de regiones del país que han venido a llegar allí, de tal suerte de que su incorporación con otras regiones del país puede ser mucho más efectiva y mucho más eficiente que la de cualquier llanero. Un llanero se va para la costa y queda completamente, o se va para la parte andina, se va y queda en dificultades. Mientras que un campesino o un habitante del Ariari no, porque sus dichos, su jerga, su música, todo eso ha sido mucho más cercana a ellos. Los campesinos del Ariari son de guitarra. ¿Sí? Uno diría que los colonos, como cualquier colono, ha querido su tierra por una época. En términos de la evaluación del territorio, ellos han querido su tierra por una época, siempre y cuando les dé abrigo, pero el colono en nuestro país no ha sido un personaje estable. El colono en nuestro país ha sido itinerante, o sea que ellos colonizaron el Alto Ariari, luego siguieron al Medio Ariari y luego siguieron al Bajo Ariari. Entonces han sido unos tumbamontaña y luego venden. Cuando civilizan la tierra se van y siguen en el mismo proceso. O sea que uno diría que en términos de la evaluación del territorio, ellos no tienen patria en ese sentido. El colono, hoy los jóvenes, hoy las nuevas generaciones pueden tener un arraigo sobre su tierra, pero esa primera generación tal vez esté muy lejos de donde llegó por primera vez. Ellos siguen en ese proceso y ha sido una de las constantes en todos los procesos de colonización que se ha dado en nuestro país. Por eso las colonizaciones no han sido efectivas, porque simplemente han servido para ampliar la frontera agrícola de nuestro país de manera irresponsable, porque después pasan a manos de capitalistas, sobre todo agrarios, y incorporan todas esas tierras al modelo de especulación de tierras en nuestro país. De tal manera que el sentido de pertenencia de sus habitantes hoy puede empezar a valorarse por las nuevas generaciones que hay, ¿sí? Pero en anteriores oportunidades no. La diferencia con otras regiones y que le dé un sello distintivo, me parece que la región del Ariari es una área de muchísima riqueza, no solamente por sus tierras, sino por sus aguas y por sus ecosistemas tan importantes que tiene, destruidos en su gran mayoría, pero lo que entendemos es que muchos de esos ecosistemas pueden recuperarse, sobre todo el ecosistema de la Sierra de la Macarena, que da un alto contenido y valor agregado a esa región, que ha sido completamente desconocido justamente porque sus habitantes nunca lo lograron valorar, pero hay que recuperarlo. Los procesos políticos en la región han sido bastante, digamos, bastante difíciles, sino extraños a la misma región. Es decir, se trasladaron modelos de tipo político muy sin ninguna pertenencia con la región. Si la región entró en unos modelos de saqueo, de poca pertenencia, de poca responsabilidad, justamente porque a nadie le dolía la región, ¿cierto? Entonces la región ha sido escenario de todas las condiciones que...
Tú me puedes dar el celular de ahorita, ¿me lo apuntas?
la pérdida de esa responsabilidad en términos políticos ha sido justamente marcada por la poca pertenencia que se ha tenido a ella. Entonces han sido políticos de oficio los que han llegado mucho allí, hoy ya recuperándose la región, o ya tiene hijos en la política, hoy ya tiene representantes genuinos en la política, y eso ha hecho que la región empiece a tener una nueva consideración frente a sí misma, porque no es como la veamos nosotros, es como se ven ellos. Eso es lo más importante. Los hitos que la han marcado ha sido una región de convulsión política y social. Fue la primera región que entró en el asunto de los cultivos ilícitos con la marihuana, ¿cierto? Eso hizo que extrañamente y afortunadamente se conociera en todo el mundo como una de las regiones mayores productoras, no solamente en el país, sino en muchos lugares del mundo, como productora de marihuana de alta calidad, ¿cierto? Eso hace que sea conocida. Esto ha hecho que la región sea visitada por muchísimos actores, buenos y malos, porque la región fue escenario de el comercio a gran escala de marihuana y luego también de coca, porque la coca se empieza a cultivar justamente ahí, no es en las lejanías en que se empieza, que termina dándose, ¿no es cierto?, sino la coca se empieza ahí, es decir, la gente radica marihuana y se empieza a sembrar coca, porque el negocio ya no era marihuana sino coca. Entonces esto ha sido un hecho, digamos, afortunado y desafortunado a la vez, porque la región se ha conocido como una productora de coca, pero también de cultivos ilícitos en general, pero también de otros productos, ¿cierto? Y eso. Por supuesto, en la formación de ese desarrollo, de la conformación de ese territorio, pues entonces uno desde ahí ya se puede dar cuenta de que han participado muchísimos actores, no solamente regionales, sino nacionales e incluso internacionales han estado allí por efecto de esas actividades o de esos enfoques económicos que ha tenido la región como tal. Hoy la región se está conformando ya como un emporio agrícola, sobre todo, aunque no podemos desconocer de que también hay algunos asentamientos de tipo pecuario, ¿cierto? Pero hoy, desafortunadamente, tenemos que decirlo, y es que toda la vega del río Ariari está siendo destinada al cultivo de palma, y eso es una desafortunada utilización de esos suelos de tan buena calidad. Estamos hablando de suelos tipo 3 y tipo 4, que en cualquier parte del mundo son suelos para ser utilizados por cultivos de plantación de corto plazo, es decir, gramíneas, cereales de alta calidad, y hoy se está incorporando a la palma africana y tal vez al caucho de otra parte, que van a inutilizar esas tierras por los siguientes 40 años. Zonas que son efectivamente para el cultivo de producción de alimentos básicos. Esto llama la atención, pero desde luego que la región sigue sosteniendo una cultura de producción de plátano. Tal vez ha sido el único producto más el producto más representativo que ha tenido la región ha sido el plátano, pero con un esfuerzo de sus campesinos, porque uno no ve un fortalecimiento desde el exterior, desde las instituciones, desde la misma regionalidad para sostener esta digamos que esta actividad tan cultural que ha tenido. Y de otra parte, la producción de frutas ha tenido unos grandes altibajos en el Ariari, pero se sigue sosteniendo e incorporándose, pero ha habido falta de asistencia técnica, falta de asistencia gubernamental, institucional, porque siempre se ha quedado en manos de los propios campesinos, Entonces, siempre que se dice de un cultivo, de una especie o de una fruta que está desapareciendo, entonces la pregunta es ¿por qué? Y dicen, no, porque le cayó tal mal. Y entonces no hay investigación. Ha estado muy al margen de la investigación para poder sostener de manera fundamental ese tipo de actividades. Y justamente, por qué son eficientes y por qué son de alta calidad esas frutas? Porque están en buenos suelos. Ahí es donde uno se da cuenta de que los buenos suelos están es ahí. Sí, uno no puede sembrar papaya en malos suelos. Usted no puede comprar, no puede sembrar maracuyá en malos suelos. No, son frutas, limones, guayabas, todo eso requieren de suelos de una alta calidad. Y si no, los estuvieran sembrando en la altillanura, que tiene otras condiciones, ¿cierto? Es decir, hoy, incluso hoy se está incorporando ya por algunas expectativas de tipo petrolero. Entonces no vayamos a perder nuevamente toda esa capacidad de mano de obra que tenemos en el Ariari, jalándolos de una manera dinámica hacia actividades petroleras y mineras, porque eso es lo que ha pasado en todas partes. Hoy la agricultura de fruta, toda esta agricultura a menor escala que se da, ¿cierto? No la actividad de plantación, sino esa actividad de economía tradicional agrícola se ha venido perdiendo porque las empresas están ofreciendo mejores expectativas salariales. Entonces la gente se va y deja su finquita, deja su botado, deja la mujer, lo que sea, y él se va a volverse un trabajador petrolero. Entonces se acaba, por un lado, el ingreso, empiezan a tener problemas de familias, empiezan a perder todo el proceso productivo y termina la finca vendiéndose al mejor o al menos peor de los postores, porque la gente cambia su actividad para volverse trabajadores de tipo petrolero. Entonces, ese es uno de los fenómenos que se está dando, de que la gente va y trabaja, póngale un año en sus itinerantes contratos que le dan allí, y después no quiere volver a ser campesino. Entonces, eso se está perdiendo. La formación de trabajadores agrícolas y agrarios, el SENA y todo eso, ha venido perdiéndose, porque se está volviendo otra vez a actividades muy tecnológicas, el manejo de la máquina, el manejo del proceso petrolero, el manejo de todo eso, y eso llama mucho la atención. Entonces eso se ha perdido. Yo diría que el Ariari lo sostuvo por muchos años la Holanda, la escuela industrial la Holanda, que allá enseñaban a los muchachos hasta de sembrar plátano en adelante, hasta manejar tractores, hacer todo eso. Yo creo que el Ariari tiene una buena oportunidad, pero siempre y cuando no se llene de palma. Es decir, ni de palma ni de caucho. Para eso hay otras áreas en el país, pero no Las Vegas. Y si no, ¿por qué no siembran palma en la Vega de Magdalena? En la Vega del Cauca. Es que decirle a Manuelita que cambie la caña de azúcar por palma ahí y verá que no le gusta. Porque ese no es el negocio. Porque la palma nos va a inutilizar a nosotros los suelos por los siguientes 40 años. Entonces estamos dañando unos suelos de magnífica calidad para eso. Y eso lo veo yo con altísima preocupación hoy. Hoy el plátano, que era el producto bandera del Ariari, está, ya lo ve uno corrido a todo momento. ¿Sí? Entonces me parece que darle la mano al Ariari como uno de los, como una de las subregiones de nuestro departamento, que va a servir al departamento del Meta mucho, es eso, porque tiene los suelos adecuados para sembrar no solamente plátano, sino arroz, soya, sorgo, frutas, todo lo que usted quiera. Entonces, ese es un área que hay que protegerla. La Vega del Ariari es una de las vegas más importantes que nosotros tenemos aquí. El Meta no tiene ese tipo de vegas. Sí, es que el Meta tiene unas vegas completamente diferentes, pero la Vega del Ariari es una vega riquísima, riquísima. Y se está deteriorando mucho.